De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Según ha ido amaneciendo, se ha ido disipando la niebla y dicen los del tiempo que habrá sol y que subirán las temperaturas. Eso sí, tampoco se relajen porque no es verano. O sea que no hay que dejar de abrigarse, aunque vean el sol, estamos en un día de otoño-invierno clarísimamente. Información desde la Dirección General de Tráfico, ¿cómo va la hora punta? María Herrero, adelante, ¿cómo van las cosas?
Buenos días, pues seguimos con muchas complicaciones, especialmente en la entrada por la 5 porque permanecen ahí sendos accidentes, uno en Navalcarnero y otro en Alcorcón, que están complicando el tráfico de entrada a Madrid. También continúan los accesos muy saturados, la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, también la 42 desde Parla hasta Getafe, la A4 desde Valdemoro también hasta Pinto y también en la zona de Butarque, problemas también en la 2, en Torrejón, San Fernando y la zona de Canillejas, la 1 en San Sebastián de los Reyes y las Tablas hasta Nudo Manoteras y la M600. Todavía tráfico intenso en Tres Cantos y en la M40, además por un accidente también en la zona de Vallecas, tráfico muy saturado, sentido A2, también problemas en la zona del barrio de la Fortuna y en Valdemarín y los túneles del Pardo ahora mismo en ambas direcciones y mucha atención en la M50, en la zona de Fuenlabrada hay tráfico muy saturado en ambos sentidos ahora mismo.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues hay follón en la M30, tenemos un vehículo averiado en el puente de Vallecas, hay cortados ahora mismo dos carriles sentido Nudo Sur, pero también tenemos velocidad lenta en el otro sentido, en Méndez Álvaro, Ventas, en la Avenida de América y en Chamartín. Mal, el Nudo Norte, la confluencia de las carreteras de Colmenar, la M11 y la 1, está complicada la salida, por tanto, por el Paseo de la Castellana. En el interior hay que evitar la Plaza de Cristo Rey, especialmente de salida desde Islas Filipinas, el entorno de la Glorieta de Atocha, Cuatro Caminos y Reina Victoria y Alberto Aguilera y Bulevares. El metro va bien en cercanías ahora también, después de que durante toda la mañana haya habido una incidencia en la estación de Atocha afectando a la C3 y a la C4. Ahora los trenes circulan, pero con retraso.
Hay follón en la M30, técnicamente hablando. Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Luis Sánchez, ¿cómo lo llevas?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pilar Santos, buenos días. ¿Dónde estás, Pilar?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el Congreso estoy, que ayer vinisteis vosotros y hoy he venido yo.
Haces muy bien, pero lo tuyo es habitual, lo nuestro es excepcional. Ayer hicimos el programa desde el hemiciclo, desde donde están allí el servicio de taquigrafía del Congreso, ahí teníamos la mesa puesta. Y la verdad es que se hace muy a gusto el programa desde el Congreso. Yo creo que deberíamos hacerlo por lo menos una vez a la semana.
Os quedó muy bonito. Os estuve viendo también por la pantalla, por internet, y os quedó muy bonito.
Nos pusieron en las pantallas que hay en el hemiciclo y todo. Es decir, es una cosa estupenda. Te llevan al Congreso y te tratan, pero que muy bien. Querido Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy? Sorpréndenos a todos.
Sin duda, vendremos. Han pasado unas pocas horas, Juan Pablo, y la cruda realidad de los resultados en Andalucía se va imponiendo a las primeras valoraciones que se hacen, pues para salir del paso, intentar dar la cara con la intención de aferrarse al cargo. Otra opción hubiera sido admitir fracasos y dimitir para dejar paso a otros, pero eso hace tiempo que en España no se estila. Consecuencia, en el Partido Socialista se abren de nuevo las hostilidades entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Pedimos a nuestros compañeros de tertulia que nos comenten si tiene razón Susana Díaz al quejarse que el lastre de Sánchez por sus políticas, sobre todo hacia la crisis catalana, ha sido un lastre definitivo para el incremento del centro-derecha que suma mayoría absoluta, o tiene razón Pedro Sánchez en mostrar la puerta de salida porque Susana Díaz está acabada y ha ganado, pero no podrá gobernar, según todos los análisis. También aquí se han atemperado las primeras reacciones reclamando la presidencia de la Junta. Juan Manuel Moreno del PP para él, por ser el más votado del centro-derecha, y Juan Marín de Ciudadanos porque es el que más sube e intenta que el PSOE se abstenga. Ven nuestros contertulios al PSOE en la oposición absteniéndose para facilitar un gobierno de PP y Ciudadanos y evitar dar cancha a Vox y que sus votos no sean necesarios. Por cierto, también en Vox se van puliendo algunas posiciones, sobre todo en lo referente a las mujeres. Ya veremos lo que mantienen respecto a las autonomías, la regulación de la inmigración irregular, el cierre de Canal Sur. La llamada de Podemos a protestar en las calles andaluzas contra Vox por ser de extrema derecha puede provocar enfrentamientos peligrosos. Esa reacción de Pablo Iglesias, planteo, es una manera de evitar la autocrítica por la pérdida de apoyos. También hay que plantear las consecuencias a nivel nacional. ¿Consideran nuestros compañeros de tertulia que los resultados obligan a Pedro Sánchez a aprobar como sea los presupuestos y a aguantar en Moncloa para intentar recuperar apoyos para las generales? Esta cita, eso sí, depende del presidente del gobierno, pero las que no se pueden cambiar son las elecciones municipales, autonómicas y europeas del mes de mayo. ¿Se han encendido todas las alarmas por el efecto dominó de Vox también en estos comicios? Algunos postulados de la extrema derecha no son aceptables, igual que algunos de la extrema izquierda, pero la cuestión que habrá que seguir analizando es por qué 400.000 ciudadanos en Andalucía han votado a Vox, porque no nos engañemos, sus votos son tan legítimos como los demás. Para terminar, ¿es casual que la irrupción de la extrema derecha en España coincida con la campaña de protestas de los chalecos amarillos en Francia? ¿Hay mano Steve Bannon, hay mano rusa, hay mano Soros que mece y financia la cuna europea de la extrema derecha?
Hay muchas manos ahí. Esto de los chalecos amarillos, para que no se nos vaya luego en el análisis y el comentario que está ahí, y además las imágenes de esos últimos días en el Arco del Triunfo de París son muy significativas, y las protestas por toda Francia. Contábamos esta mañana que ya hay atascos en las autopistas de Cataluña camino de Francia por el bloqueo de los chalecos amarillos. ¿Quién está detrás de esta protesta, Javier?
Hombre,
¿qué mano hay? Ya que pones la mano, ¿qué mano es?
Según el presidente Emmanuel Macron, es la extrema derecha que está alentando este tipo de protestas. Según los propios chalecos amarillos, es una protesta ciudadana, espontánea, harta de subida de impuestos, en este caso de las tasas de los carburantes, y que además protesta hacia las reformas que quiere implantar Emmanuel Macron. Pero no ya solo en París, hemos visto este fin de semana cómo los Campos Elíseos registraban una batalla campales en muchas ciudades en toda Francia. Lo que sí está claro es que las reformas que necesita Francia no iban a ser sencillas. Francia se ha estado resistiendo durante mucho tiempo a hacer las reformas que otros países europeos hemos tenido que hacer sí o sí, y ahora hay una respuesta en la calle bastante fuerte. Y
pero Macron señala a la extrema derecha.
A la extrema derecha, sí. Ahí está Marine Le Pen, sin estar liderando con sus siglas o sus banderas o sus logos la protesta, pero sí organizando y de cierta manera financiando dentro de lo que es esa estrategia que sí está comprobada, que está poniendo en marcha Steve Bannon desde Estados Unidos para ahormar, para crear una red de extrema derecha en Europa, con el objetivo puesto sobre todo en las elecciones del mes de mayo al Parlamento Europeo y crear un grupo parlamentario importante que tenga peso y que pueda dar y canalizar los intereses de la extrema derecha.
Siempre es interesante analizar los resultados postelectorales y lo que se publica y lo que se cuenta y cómo se mira, de dónde viene cada voto, pero en esta ocasión yo no sé si tenéis curiosidad especial, por ejemplo, Juan Luis, por saber exactamente el origen completo de los casi 400.000 votos de Vox. Algunos análisis que se presentan esta mañana en la prensa ya hablan que al menos la mitad es directo trasvase del PP desde 2015 más la abstención, con lo cual sería más voto del PP, pero que puede haber otras fuentes de alimentación de Vox procedente de otros partidos, no mayoritaria, pero sí que nos puede dar una idea de que es un movimiento que tiene también tintes transversales, como en otros países de Europa. ¿Tienes curiosidad por saber ese análisis? ¿No?
Estamos en ello. En el diario.es, desde el primer momento, empezamos a cruzar datos de voto de Vox con perfiles demográficos de cada sitio donde se sabía ya que Vox había tenido buen resultado. Esta mañana, para el que tenga curiosidad, publicamos calle a calle que se ha votado en Andalucía.
Sí, tengo por aquí lo del que además desmitificáis, o vamos, desmentís lo de las 3.000 viviendas,
Lo de las 3.000 viviendas, que es el barrio, no es el más pobre, pero bueno, se conoce como el barrio más pobre de Sevilla, no es cierto que Vox haya ganado ahí, ha ganado el PSOE, como siempre, y sobre todo ha ganado la abstención abrumadoramente, como siempre. Luego pasa que en ese mismo distrito hay otros barrios con muchísimo más mayor poder adquisitivo, que es lo que nivela la media del distrito en general, pero en el barrio de las 3.000 viviendas no ha ganado Vox, es un bulo.
Para que se hagan una idea, enfrente de las 3.000 viviendas hay un complejo deportivo, el complejo San Pablo, de muy alto poder adquisitivo.
Sí, la ciudad deportiva del Betis está muy cerca, está también muy cerca. O sea, los chalés de la Palmera que desembocan en el campo del Betis también, ahí sí ha ganado Vox. Es el único sitio de Sevilla donde Vox es la fuerza más votada, en la hilera de chalés de lujo que hay entre las 3.000 viviendas y el campo del Betis. Y más allá, después del puente del Quinto Centenario. En fin, perdón por tanta referencia local, pero
como Sevilla, te conoce la ciudad muy bien, claro, pues te lo agradecemos muchísimo.
En todo caso, lo que ya sabemos es que no, todavía Vox no es un movimiento transversal. Digo todavía porque puede pasar cualquier cosa, pero sí, a día de hoy Vox no es un movimiento transversal. Es un partido que ha bebido del Partido Popular y de la abstención, que tiene su fuerza fundamentalmente en barrios y en sitios donde el poder adquisitivo y la clase es un poco más conservadora. Es gente del PP que ha dicho, ya que el PP no va a ganar, voy a votar a Vox, básicamente. Es verdad que luego hay otras cosas, porque en el voto rural tienen cierto peso, y llama la atención que pueda haber un 6%, un 7% en pueblos de Sevilla, en pueblos de Cádiz, donde ¿por qué se iba a votar a Vox? Bueno, habrá que analizar esos pequeños restos.
Y en Almería,
a qué se debe.
¿No?
Y luego está la parte de la inmigración.
Aparte,
o sea,
¿no?
Luego está la parte de la inmigración, que es muy clara, fundamentalmente en Almería, que ya tradicionalmente es la provincia, entre comillas, más de derecha de Andalucía. En algunos pueblos donde hay más presión migratoria o peor gestionada, es donde más voto de Vox hay. Los únicos pueblos de Andalucía donde gana Vox están en la provincia de Almería.
En este análisis que también citamos el diario.es, pero en La Razón ya se dice que hay, por lo menos afirman y lo publican así, que hay 27.000 votantes que vienen del Partido Socialista, dentro de los 300, casi 400.000 votos que tiene Vox. En el Partido Popular también están mirando mesa a mesa, supongo, Ángel, Pilar, para saber exactamente, porque claro, aquí estamos hablando de ahora hablaremos y entraremos en las combinaciones de gobierno, pero el PSOE, el PP y Podemos han perdido cada uno un 30% de voto con respecto a 2015. Yo no sé si los resultados, si era la combinación del gobierno, va a taparlo todo y nadie va a hacer autocrítica, pero al PP se le han ido 300.000 votos.
Mesa a mesa no, ayer, anoche al menos todavía no tenían datos, mesa a mesa sí, pero sí por ciudades y hay una relación directa en efecto, donde el fenómeno de la inmigración está más presente y donde ha dado más problemas, que esa es la cuestión, donde las localidades de Almería, donde ha habido en las últimas semanas o meses, incluso en la primera semana de campaña hubo algún incidente protagonizado por magrebíes que robaron y asaltaron a una niña, le quitaron el móvil. Digo que son hechos concretos que en el PP están evaluando. Eso tuvo un impacto en la campaña. Eso dio muchos votos a Vox. Y sí que hay una relación directa con la inmigración, eso es evidente. Hay más voto a Vox donde había más voto al PP, pero siempre porque se coge la referencia quizá del techo que obtuvo en su día el PP, que es el año 12, donde sí sacaron 50 escaños, que veo que Marín se agarra ese dato, los han perdido. No, eso ya los tenían muy perdidos, los 50 escaños, estaban ya muy lejos.
Estaban en 33,
estaban ya
pero
en 33,
si es verdad que en el 12 bajando. Tenían 50 escaños.
En el 12 llegaron 50 porque agruparon no solo, digamos, a sus feudos o su electorado más clásico, sino que ya agruparon buena parte del voto que hoy se ha dispersado en contra del Partido Socialista para desalojar, acabar con lo que ellos llaman el régimen socialista en Andalucía. Entonces sí se concentró en el PP y ahora se ha dispersado, y quizá ahora el mayor número, aunque siempre, por supuesto, el derrumbe que es el origen de toda esta, vamos a decir, cataclismo electoral que ha habido en Andalucía, que rompe todos los esquemas periodísticos, sociológicos y todos los análisis que se han hecho en los últimos años. Pero sí que hay un trasvase también de voto de izquierdas, dicen en el PP, y sobre todo en el caso concreto de Andalucía, de mucho mundo rural también, del interior de Andalucía, de las provincias del interior, hacia Vox, que no solo procede del Partido Popular, que creen que, digo, siempre teniendo en referencia no el Partido Popular del 12, sino el Partido Popular
del 15,
de las anteriores, o el tradicional, y que hay una mitad de voto de Vox que identifican también, en parte, nuevo votante, es decir, sí que hay una gente joven que se ha sentido atraída, como en su día se sintió atraída por el movimiento de Podemos en el 15, en Andalucía se ha sentido atraída por Vox. Es decir, sí, no sé si es transversal, faltan los datos de las mesas, pero como mínimo es muy plural. Es decir, no todo el voto de Vox, y no hay nada más que echar las cuentas a los escaños de los votos, no ha podido venir del PP de hace 3 años y medio.
Pilar, ¿tú qué añades de este análisis, del mirar mesa a mesa para ver dónde viene el voto de Vox? Ahora entramos en otras cuestiones.
A mí me parece muy interesante conocer el perfil del votante de Vox. Cuando ocurre la irrupción de un partido nuevo, sí, pues vamos todos, ¿no? Los sociólogos, los expertos tienen que decirnos, tienen que ayudarnos a saber cuál es el perfil y a conocerlo. Pasó con después de Trump, ¿no? Se hicieron muchos análisis de, sí, de quién votaba a Trump, ¿no? Si los de los rednecks, los del centro, los de arriba, los de abajo. Entonces, yo creo que aquí se tiene que saber eso, pero también se tienen que analizar las causas. Respecto al PP y la autocrítica, uh-huh, el domingo por la noche en Génova parecía que hubieran ganado ellos, ¿no? La euforia era total, sí. Ellos no se habían parado a pensar que la puerta de la Junta de Andalucía se pudiera abrir para Juan Manuel Moreno. Entonces ellos se agarraron a eso. Ahora mismo están todavía en esa fase de euforia, de alegría desbocada, y Pablo Casado anunció ayer, cuando compareció en Génova, que va a aprovechar este impulso para empezar a nombrar los candidatos de municipales y autonómicas que todavía no tenía, entre ellos, por ejemplo, los de Madrid.
Sí.
Lo hablabais antes, hay una preocupación muy importante, sobre todo en Madrid, que es una ciudad, es una comunidad en la que Vox ya dio, ¿no? Hizo sonar la campanilla hace unos años, y Esperanza Aguirre perdió la alcaldía, siempre dice que por esa división del voto, y por Carmena también, evidentemente, pero por esa división del voto. Y en Madrid están muy preocupados con Vox, y por eso ahora Casado dice que, bueno, que va a cambiar la estrategia. Él no quería hacerlo hasta enero, pero ahora quiere aprovechar este impulso para coger fuerza y nombrar algunos candidatos. La autocrítica yo entiendo que la tienen que hacer, porque son 315.000 votos. Uh-huh. Es el peor resultado del PP en Andalucía desde el año 82.
Desde Alianza Popular.
Es tremendo. Uh-huh. Y yo creo que esa autocrítica llegará, pero por ahora no la están
pero
haciendo.
Pero tú fíjate, con el peor resultado se puede llegar a la presidencia de la Junta si dan las cuentas y las cábalas y las uh-huh negociaciones. Por empezar, porque una de las noticias de este día es el enfrentamiento interno del Partido Socialista, que se ha reabierto la herida de las primarias, o por lo menos esa es la impresión que hay, porque se están echando en la cara la pérdida de los 400.000 votos, la irrupción de ayer de Ábalos, además leyendo lo que estaba diciendo, porque lo estaba leyendo, señalando que aquí hay que asumir la responsabilidad que tiene cada uno y que los éxitos son los que miden la presencia o no la presencia de un candidato en la campaña, y Susana Díaz diciendo yo por qué me tengo que ir si he ganado las elecciones. Pero aquí se reabre la herida de las primarias y se buscan culpables a la pérdida de 400.000 votos. Si los pactos de Sánchez o la propia Susana Díaz, ¿no?
Si alguna vez se cerró esa herida.
Ah.
Porque, bueno, al final lo que se estaban esperando en la esquina detrás de las elecciones, ¿no? Y han tardado muy poco en volver a pelearse. Y yo creo que Pedro Sánchez tiene muy claro que quiere quitarse a Susana Díaz de encima y que esta es una oportunidad precipitada. Nadie pensaba que el resultado fuera a ser tan malo dentro del Partido Socialista, nadie. Pero una vez que están los resultados encima de la mesa, yo creo que, bueno, el PSOE tiene claro que si Susana Díaz no consigue la presidencia de la Junta, tendría que irse. Eso piensan en Ferraz. Pero Susana Díaz no se va a ir. No se va a ir. Y aunque dejara la Junta y se fuera Ponte en un hipotetiquísimo caso de senadora autonómica, no va a dejar de ser la secretaria general del PSOE de Andalucía. Es decir, que si Susana Díaz no es presidenta de la Junta, estamos solo en el principio de la nueva batalla del PSOE, que va a ver cuánto tiempo tarda en dilucidarse, porque no solo es la Junta de Andalucía, también es el PSOE regional, y a día de hoy el PSOE de Andalucía está absolutamente controlado por Susana Díaz. Es decir, que si quieren cambiarlo, es darle un vuelco.
Además, ella dice, ¿por qué me voy a ir yo si he ganado las elecciones? Ese es un recado bastante evidente al presidente del gobierno, ¿o no, Pilar?
Sí, pero estoy recordando que Ábalos ayer también dijo en su comparecencia que la política de pactos la quería comandar Ferraz.
Exacto.
Es decir, se están enviando una serie de recados tremendos. Tampoco va a pasar, dices, Juan.
No, Susana Díaz no va a obedecer a Pedro Sánchez en absoluto. No.
Están además muy dolidos, o estaban muy dolidos sus partidarios, los partidarios de Susana Díaz en Madrid, que todavía le queda alguno, ¿eh? Sobre todo en el grupo parlamentario, con el espectáculo que había dado Sánchez en las últimas semanas de concesiones a los nacionalistas que culminan el día que escupen a su ministro y ni le defienden, ni dan la cara por él. Este tipo de espectáculos, dicen los partidarios de Susana Díaz en Madrid, que ha sido letal también para sus respectivas electorales.
Si ella habla de los socialistas de corazón que se han quedado en casa, la pregunta es por qué se han quedado en casa. A ver si podemos preguntar esta mañana a alguien de la dirección socialista en Andalucía por qué se han quedado en casa los socialistas de corazón. Pero hablan de socialistas de corazón que se han quedado en casa.
Los aliados de Sánchez, digo, los aliados en el o socios de la moción de censura, los que le mantienen ahora mismo y todavía en el poder, bueno, pues no les han dado, no han dado buena imagen para que el Partido Socialista fuera a las urnas. Cosa que quizá hubiera debido medir antes al adelantar las elecciones la presidenta de la Junta de Andalucía. Llevamos una racha que en España cada vez que algún político se acelera o se precipita, pues acaba quedándose en el poder. Estoy pensando en la moción de censura de Mariano Rajoy, que esas prisas que le entró por la votación y el debate. Pues estamos otra vez en un adelanto electoral que es evidente que no le ha servido para nada. Es decir, que quería garantizarse, no evitar la presidenta de la Junta de Andalucía, que las elecciones no coincidan con unas posibles generales en marzo, y se ha encontrado con lo que se ha encontrado.
Lo que resulta paradójico es que a Pedro Sánchez se le muestra la puerta de salida cuando era secretario general, aquel 1 de octubre famoso, precisamente porque los varones socialistas temían que la política que quería llevar a cabo, que luego la ha podido hacer al volver a ganar la Secretaría General, podía provocar en el resto de España lo que en principio ha provocado en Andalucía, con lo cual cuando ayer veías a algunos varones de algunas comunidades autónomas, Houston, tenemos un problema porque en mayo lo que ha ocurrido en Andalucía se puede repetir en varias comunidades autónomas.
Yo no sé si ha tenido mucha influencia o no lo del episodio del escupitajo a Borrell o el enfrentamiento con Rufián, pero yo no sé si en el análisis de por qué el resultado electoral, y empezando por el Partido Socialista, por qué se quedan en casa, por qué se abstienen los votantes socialistas, ¿tiene que ver Cataluña o no tiene que ver Cataluña?
A ver, yo creo que tiene que ver, pero voy a decir una cosa para que os tiréis encima directamente.
No, ¿por qué?
Sí,
no, por
Dios. Sí. Yo creo que seguro que habrá tenido algo que ver Cataluña. Seguro sí. Que esa estrategia de desinflamación sí. Que está intentando el señor Sánchez no habrá gustado. Pero mi pregunta es, ¿no nos damos cuenta de lo grave que es la crisis territorial con Cataluña, de la crisis política que tenemos encima? Es decir, el 155 y la estrategia de mano dura de Rajoy, ya sabemos lo que dio. No ayudó demasiado. Es verdad que había que hacerlo, se habían saltado las leyes.
Para los votantes de Vox, mano blanda, ¿eh? No te pierdas sí. El detalle, ¿eh? Vale. No te pierdas el detalle.
Por eso digo, entonces...
Bueno, y alguno de Ciudadanos, ¿eh?
También.
Esa estrategia de Rajoy, que para mí fue, vamos a decir, seria, la que tocaba, justa, en su justa medida... no tuvo ningún éxito. O sea, 155, Casado lo pide. Bueno, ahora lleva unos días que no porque está de campaña, pero bueno, sí. También lo repitió en Andalucía alguna vez. El 155 tiene que volver. ¿Para qué? Yo me pregunto, ¿para qué? O sea, si no ha servido de nada, ¿no será mejor probar otra estrategia? Es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Entonces, está claro que hay en Andalucía como mínimo, que es donde tenemos la encuesta ahora y donde la gente ha podido opinar. En Andalucía hay decenas de miles de personas a las que ese asunto le habrá afectado, que no le ha gustado.
Ostras, ¿y tiene que ver eso con la abstención de los votantes socialistas, estos de corazón, que dice Susana Díaz?
Pues que a lo mejor han preferido no dar ese voto, que son esos socialistas de verdad que son de religión y no quieren que su papeleta ponga Ciudadanos, ni Vox, ni van a traicionar al PSOE y se han preferido quedar en casa por ese motivo o por otros que podemos comentar. Pero mi pregunta es, sí. Cataluña, o sea, no nos acabamos de dar cuenta, y lo digo no solamente ahora en Andalucía, sino que va a haber otras elecciones en las que se va a volver a utilizar Cataluña como se ha utilizado en esta campaña.
Es que yo creo ¿no crees que está hasta el tuétano metido lo de Cataluña en todas partes?
Sí, hay que pensar en el voto y en lo que nos conviene en cada comunidad antes de que lo que nos conviene como una España, como un país.
Es que ha pesado más lo de España, nacional. Por lo que parece. ¿Cuál
pero, sí? pero Pilar, yo. Quizá, si me disculpa Juan Luis, la aplicación del 155... El gran error que ahora se ha demostrado, porque en principio muchos dijeron que era una medida audaz, fue convocar elecciones tan rápido. El gran error de Mariano Rajoy, y además en su entente con el Partido Socialista para aplicar y Ciudadanos, el artículo 155 era pensar que en mes y medio se podía desmontar y cambiar y convencer y demostrar que aquello era absolutamente un disparate. Y sin embargo, Bueno, ha habido otros casos, yo esto lo discutía este fin de semana, otros casos a nivel internacional, por supuesto, con todas las diferencias que hay. El señor Tony Blair, cuando suspende la autonomía del Ulster, la tiene suspendida 4 años hasta que no se dieron las condiciones para poder tener esa autonomía en marcha. Aquí lo que se le echa en cara a Mariano Rajoy es el error de haber convocado las elecciones.
Eso se lo echa en cara al votante de Vox. El votante de Vox,
claro. Yo creo que
y en el PP.
El debate de Cataluña ha condicionado por completo las elecciones en Andalucía. Y es ahí donde hay que buscar las respuestas también a lo de Vox. Podemos pensar que Vox es una reacción al feminismo, podemos pensar que Vox tiene que ver con la inmigración.
Eso suma, suma.
Vale, pues eso, suma, sumando, efectivamente.
Suma,
pero en realidad ha sido un voto sobre Cataluña. Y por eso la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, tienen más votos. Todos juntos suman más que en 2015. ¿Qué ha pasado en el PSOE? Pues una suma de otras tantas cosas. Es verdad que probablemente el tema de Cataluña le ha venido mal al PSOE, bueno, puede ser, pero también influye una muy, muy, muy tímida campaña de Susana Díaz, que ha hecho deliberadamente y explícitamente, lo ha explicado así, una campaña de perfil bajo.
Hasta que vio venir a Vox.
Hasta que al fin... No, pero fíjate que al final...
Muy al final.
Elevó el tono porque le parecía que polarizar le venía bien a ella para castigar al PP. Sí. Esta cosa que han repetido absolutamente todos los partidos de democracia,
sí,
que es irse a polarizar con el extremo para castigar al que tienes en medio, que es tu enemigo real, ¿no? Entonces sí. Dijo, bueno, pues voy a pelearme con Vox y voy a nombrarlo mucho para así castigar al PP.
Eso es lo que hizo el PP con Podemos para castigar al PSOE.
Eso es.
Y que no sale nunca eso. Es que lo repiten, pero no sale.
Bueno...
A Vox sí, a Vox se le ha salido bien.
Salido, sí, ¿no? Sí,
no digo a quien lo hace, quiero decir a quien
bueno,
lo promueve.
El PSOE acabó muy castigado. Y,
bueno, a Díaz también le ha fallado un poco Podemos. Sí, esto es...
Bueno, y luego lo de Adelante Andalucía, que solo merece quizá una pincelada, porque al final no va a tener mucha relevancia en el nuevo escenario de pacto.
Pero 300.000 votos menos.
Pero son 300.000 votos menos y la suma no le ha salido a cuenta, porque tienen 3 escaños menos. Aún así, todo el mundo de Andalucía con el que hablas, y no necesariamente votante de Adelante Andalucía, te dice que es la campaña más decente que se ha hecho, que por mucho que desde Madrid pues algunas cosas no suenen más o menos estrambóticas, pero que en Andalucía la campaña de Adelante Andalucía ha sido la más decente y que Teresa Rodríguez era la candidata más valorada en todas las encuestas.
La pregunta es por qué pierde 300.000 votos.
Pues
también.
probablemente por que
por lo mismo también,
Izquierda Unida y Adelante Andalucía son un poquito más agua y Podemos son un poquito más agua y aceite en Andalucía que en otras partes. Probablemente porque el tema de Cataluña, de nuevo,
también
deja a Podemos, donde está en el resto de España, en una situación ahí intermedia que no se sabe muy bien cómo cae, si de pie o tumbado.
O sea, que también ha influido Cataluña en el voto.
Absolutamente.
Sí,
es que lo de Cataluña le hemos dado tanta tralla al asunto que en Andalucía...
Es que son
Andalucía,
muchos votos, es decir, son 300.000
del... En Andalucía se mezcla el debate nacional con el debate del agravio. Es decir, en Andalucía no solo existe esta cosa de España tiene que ser España y los catalanes independentistas están fastidiando, sino además un agravio constante de Andalucía, tierra pobre, no se nos escucha y hay que ver en Cataluña que encima que son ricos están todo el día copando la información y las atenciones de los políticos. Y esos dos mensajes, que son ciertos ambos, calan, lo que pasa es que claro, la reacción puede ser andalucista, en el sentido que estaba probando Adelante Andalucía, que está haciendo un partido andalucista más que un partido relacionado con Podemos, o la derecha de la identidad nacional. Y al final el resultado ha sido que la gente se ha activado en cuanto a la derecha de identidad nacional y no se ha activado en cuanto a fuerza progresista andalucista.
Estamos llegando a las 9, no quiero interrumpiros porque también quiero preguntaros después, y además también escucharemos a alguno de los protagonistas de la noticia en este día, quiero preguntaros por las combinaciones, por los pactos, por las estrategias, que esto va a ser lento y vamos a tener muchos días, pero así que demos unas pinceladas de lo que va a ocurrir o de lo que se está manejando las estrategias de cada uno. Estamos llegando a las 9, hoy en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Ángel Collado, Pilar Santos, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Los clientes de Cercanías Madrid cuentan con el servicio de wifi gratuito en 6 de las estaciones del núcleo. En Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Príncipe Pío y Getafe Centro, los viajeros disponen de un tiempo máximo de 30 minutos para disfrutar de los servicios de conectividad de información y de Play Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia! El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en la tertulia de Buenos Días, Madrid, en esta mañana de martes 4 de diciembre, con Pilar Santos, Juan Luis Sánchez, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad y preguntando por alguna de las cuestiones que hoy son noticia, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
Pues comenzamos con el dato del paro que acabamos de conocer. El pasado mes de noviembre bajó en España en 1.836 personas, situándose en 3.252.867. También bajó el número de afiliados, lo hizo un 0,25%, 47.449. El mandato de 5 años de los 20 locales del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente, Carlos Lesmes, expira hoy sin acuerdo político a la vista para su renovación. De este modo, el órgano de gobierno de los jueces comenzará a trabajar a partir de este martes en funciones. PSOE y Podemos reúnen esta mañana a sus ejecutivas para analizar los resultados electorales en Andalucía. Los socialistas, recordemos, han perdido 14 diputados y Podemos 3. La presidenta andaluza, Susana Díaz, se ha referido hace unos minutos en la SER a las palabras de José Luis Ábalos, el secretario de Organización Socialista, que ayer hablaba de la necesidad de regenerar el PSOE de Andalucía.
Se regenera aquello que está degenerado. Y yo lidero un partido decente, honesto, trabajador, que se deja la piel todos los días en Andalucía y que si ha tenido la confianza de más de 1 millón de andaluces es porque esos andaluces confían en un partido, como le decía, decente, honesto y trabajador, del que me siento profundamente orgullosa.
El jueves nuestra Constitución cumple 40 años. A las 10:30 de esta mañana la Real Casa de Correos acogerá la tradicional recepción anual. El acto estará presidido por primera vez por Ángel Garrido y por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes. En el Congreso, segunda jornada de puertas abiertas y primera en el Senado, que se podrá visitar hoy y mañana. Miramos al tráfico en las calles de Madrid y también en las carreteras de la región, Fátima Sotorrío.
Pues tenemos incidencias. 2 accidentes activos en la 5, en la carretera de Extremadura, en Navalcarnero y Móstoles, sentido entrada. Tenemos otro accidente en la M40 a la altura de Vallecas, sentido A2. En la carretera de Toledo, en estos momentos, con el acceso a la M506, hay un vehículo incendiado y mucho humo en la zona. En la M30 va un poco congestionada ahora mismo en el sur, es a partir de O'Donnell, cuando se aprietan más los coches. En cuanto a las entradas, retenciones en la Moncloa, prolongación de O'Donnell y la salida por el Paseo de la Castellana. A esta hora, además, quedan muchos coches todavía en los bulevares y en las inmediaciones de Atocha. El metro va bien, en cercanías todavía quedan retrasos en Atocha, en las líneas C3 y C4.
Por cierto, que en Francia su gobierno previsiblemente va a anunciar esta tarde que da marcha atrás en la subida del impuesto de los carburantes tras varios días de protestas violentas por parte de los denominados chalecos amarillos. En cuanto al tiempo, este martes lo hemos comenzado con niebla densa en muchos puntos, una niebla que se va yendo conforme avance la mañana. Llegaremos a los 15 grados, lo cual no está nada mal para estar ya en diciembre. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 6 en la capital y 3 en la zona sur.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
la tertulia de Buenos Días Madrid en compañía de Ángel Collado, Juan Luis Sánchez, Pilar Santos y Javier Fernández Arribas. Por cierto, el dato del paro de noviembre deja las listas de los servicios públicos de empleo 1.836 personas. Es el primer noviembre con descenso en el paro, pero la afiliación a la Seguridad Social pues también pierde. 42.000 puestos de trabajo se destruyeron en noviembre pese al alza de las afiliaciones en el comercio. El dato global de la Seguridad Social. Luego ampliaremos, por supuesto, en los oídos informativos de Onda Madrid este dato del paro y las reacciones consiguientes a los números del empleo y la afiliación a la Seguridad Social en el mes de noviembre. Aquí estamos con el análisis de la digestión de las elecciones andaluzas. Por completar lo del Partido Socialista, acabamos de reseñar esas declaraciones a la cadena SER de la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz. Solo se regenera lo que se degenera. Y esto no está degenerado, Juan Luis, Pilar, Ángel. No está mal la respuesta, ¿eh? A Ábalos.
No, se resiste a aceptar el marco de debate que propone Ferraz. Lo que está claro es que se abre otra época de tensiones que nunca se cerró. Realmente Susana Díaz no quiere precipitar el debate sobre si ella debe seguir o no. Supongo que asume que si acaba no siendo presidenta de la Junta tendría que dar un paso al lado, pero es que, sinceramente, tampoco sé dónde se iría. Y al no saber muy bien cuál es el destino personal de uno tiende a aferrarse a lo que le quede. Y, en fin, no es ni de descartar que acabe siendo jefa de la oposición, aunque yo hasta ahora tampoco descartaría que acabe siendo presidenta de la Junta, como no descartaría unas elecciones repetidas dentro de unos meses.
No hay que descartar nada, Pilar, ningún escenario.
No, pero sobre todo hay que recordar que si hay presión desde Ferraz para que Susana Díaz lo deje ya, es porque Ciudadanos todavía no ha deshojado la margarita. Es decir, Ciudadanos ahora mismo puede irse a la derecha, pactar con PP y con Vox, y bueno, y hacer una junta de derechas, digamos, o puede intentar un pacto con el PSOE y con Adelante Andalucía. Exacto. Entonces, Ciudadanos sabe que eso no lo va a poder hacer si Susana Díaz, que pues, lleva 5 años, pero lleva toda la vida en el partido y está enmarcada, digamos, en el PSOE del pasado, si ella continúa. Entonces yo entiendo que Ferraz le está empujando para ver si puede animar a Rivera, a Villegas, a Marín, a que den ese paso al frente y hagan ese cordón sanitario en torno a Vox, que es lo que está discutiendo ahora mismo Ciudadanos, si le conviene o no le conviene hacerlo. Pero, y podemos entrar a analizar lo que han hecho en otros países, que de eso también hablamos ayer en Génova con Pablo Casado.
Pero fíjate, Pilar, que en la rueda de prensa de Ábalos dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que no cuadra con esta teoría, que es perfectamente lógica, pero que en palabras de Ábalos no suena coherente. Porque es que Ábalos dijo ayer que no va el PSOE a entregarle a la tercera fuerza la presidencia de la Junta por el riesgo de que Ciudadanos se ponga a coquetear con la extrema derecha. A mí me pareció grave, porque llamar a coqueteo a lo que es básicamente formar un gobierno donde tanta influencia puede tener Vox, me parece algo más que un coqueteo. Pero en todo caso, la sensación que dio Ábalos en la rueda de prensa fue no a hacer el pacto con Ciudadanos para que Ciudadanos sea quien presida la Junta de Andalucía y Susana se tiene que ir. Fueron los dos mensajes. No es sensato que Ciudadanos sea la fuerza que lidere la Junta de Andalucía. Y básicamente dijo pues que hagan sus cosas con Vox y Susana Díaz se tendría que ir.
Van a de huellos, es evidente.
¿Quién va de huello?
Va de huello Susana Díaz contra Ferraz y Ferraz contra de Susana Díaz. Ahora mismo al gobierno de Sánchez no le viene mal, incluso le viene casi bien que se pueda formar en Andalucía una coalición de derechas, y con lo cual podría vender en las siguientes ediciones electorales, que fijaos si quedan autonómicas, municipales,
europeas
y generales en menos de 10 meses, que no se nos olvide.
Que el líder de Vox dice que las va a ganar todas.
Como mucho, bueno, sí. Rivera también empezó en el 15 ganando todas y ahora va de complemento cada vez que hay alguna cita electoral, nunca cumple las expectativas. Esto es muy cambiante, y fíjate desde el domingo si las cosas ser cambiantes en cuestión de días, pese a lo que digan los sociólogos y los encuestadores. Pero a Sánchez le viene bien, es decir, que haya una derecha tripartita que puede llamar de extrema derecha y que eso lo vende como espantajo en las siguientes electorales, le viene casi bien. Lo que le viene bien ahora además es quitarse a Susana Díaz de encima. O sea, ahora sus intereses son contrapuestos. En Andalucía hay no una, dos o tres generaciones de políticos viviendo de la Junta de Andalucía desde el principio de los tiempos. Iban a hacer los 40 años. Son miles de puestos de trabajo que van a perder, y empezando por la propia presidenta de la Junta de Andalucía, que en efecto, si se queda, se quedará en la oposición, pero que por supuesto no se va a ir a su casa porque no tiene dónde irse. Es decir, no tiene ninguna plaza que yo sepa en ninguna cátedra, no tiene ningún despacho desde el que venga, no tienen dónde irse. Y como ella, es el modelo de miles de dirigentes del Partido Socialista en Andalucía. Y entonces sí, serán capaces de hacer cualquier cosa con tal de no irse a la oposición. Pero les ha salido tan mal que yo lo veo muy complicado. Porque incluso,
pero ahí la clave es Ciudadanos, como decía Pilar.
Si Ciudadanos hubiera tenido un escaño más, uno,
ya chumaban.
No estaríamos hablando de nada
se
de esto.
55.
O sea, Rivera hubiera podido...
O el PSOE hubiera tenido uno más.
Eso es. Bueno, y el PSOE, por supuesto. Pero no, estoy hablando del caso concreto de Ciudadanos. Y en alguna provincia estaba
no habría
a punto
ninguna duda
de rascar.
Horas.
No habría ninguna duda. Se hubiera reeditado el pacto, Susana Díaz hubiera seguido y se hubiera quedado un gobierno que hubieran dicho que es de centro-izquierda y no hubiera pasado absolutamente nada. Y todo lo que ha hecho Rivera, todo lo que ha dicho su candidato Marín, se lo hubiera guardado y no estaríamos hablando de nada de qué estamos hablando. Pero no les ha salido. Es decir, no les ha salido porque también
bueno,
Ciudadanos
es posible con la
duplicando
de
digo los resultados. Incluso duplicando sus resultados, tampoco ha cumplido las expectativas de ponerse por delante del PP. Le ha quedado, pues bueno, cuatro restos en cuatro provincias, pero no lo ha conseguido. Que el panorama es abierto, pues claro que va a haber movimientos subterráneos, miles. Los intereses creados en Andalucía, si es que es desmontar un régimen, si es que no es un cambio de partido, si es que está en el País Vasco y en Cataluña, hubo unos años de cambio de esa clase política, que allí sí que era clase, que allí sí que era casta, que mezclaban el partido con sus fortunas familiares y con los intereses de la comunidad autónoma. Eso en Andalucía no se ha tocado jamás. La resistencia va a ser numantinas.
¿Y el PP qué, Pilar? ¿Se ha sacado alguna conclusión de ayer?
Pues yo el PP de ayer a mí lo que más me
¿autocrítica
chocó,
viste?
Autocrítica poca todavía, y lo que más me chocó es la operación de blanqueamiento que algunos medios hemos señalado que empezamos a ver ayer en
¿blanqueamiento
en
de
Génova,
quién?
De Vox. Ajá. Para allanar ese posible pacto con la extrema derecha. Estuvimos preguntando pues por qué no se si Pablo Casado se había planteado en algún momento hacer ese cordón sanitario en torno a Vox, no pactar con ellos como han hecho en otros países. Por ejemplo, su admirada Angela Merkel en Alemania no ha querido saber nada de la alternativa para Alemania.
Ellos tienen a los socialdemócratas para coaligarse, no necesitan ningún tipo de extrema derecha.
Sí, pero cuando empezaron a salir
cuando empezaron a salir los
parlamentos regionales, hubo una directriz y no se pactó ni se hace nada con ellos aquí. Desde el primer momento, desde la semana pasada, ¿no? Empezamos a preguntar, ¿qué haríais si llegado el caso, pactaríais con Vox? Y dijeron, sí, y ahora pues está claro que mantienen, digamos, su palabra y que van adelante con ellos. Les preguntamos qué les parecía la derogación de la ley de violencia de género. Le quitaron importancia, no la quieren derogar. Nos dijeron, solamente quieren ir contra las denuncias falsas. Parece que no se hayan leído el programa electoral porque está por escrito. Quieren derogar esa ley. Santiago Abascal quiere cargarse esa ley. ¿Qué os parece?
Y la autonomía andaluza de la que se ha presentado las elecciones.
Sí. ¿Qué os parece el muro infranqueable que quieren construir en Ceuta y Melilla? No pasa nada. Ahora hay una valla con concertinas que es más o menos lo mismo. Es una operación de blanqueamiento y de alteración de las propuestas de Vox, que a mí me pareció lo más llamativo de ayer, de la jornada de ayer en Génova.
Pero una cosa es lo que dicen en público, que dijeron en público, y otra es lo que luego se trató en privado.
¿Y qué pasó en privado? ¿Qué es lo que cuenta? Cuenta, porque lo de público ya lo sabemos, ¿lo de privado qué?
En la comida posterior, en la que tuvo Casado con los varones, donde ya el tono fue distinto, es decir... La selección ha salvado los muebles, que aún sacando los peores resultados de su historia, vamos, los mismos 26 escaños que sacó Gabino Puche, del cual nadie se acuerda.
Eso es un dato, ¿eh?
Pero se tuvo que ir a su casa, es decir, se tuvo que ir a su casa porque era el peor resultado que había obtenido.
Aquí no estábamos en el ejercicio de la profesión casi ninguno.
PP y Alianza Popular en su época. Yo tampoco estaba, incluso.
Por eso, cuando fíjate, ha pasado tiempo.
Cuando Hernández Mancha sí que había sacado tres más que Gabino Puche. A lo que iba, el resultado es un desastre, es decir, sí. Un voto que se queda en el 20 y pico%. Digo el 20 porque no llega al 21. Un desastre de sin paliativos. Gente que se ha quedado en casa, que han ido a Vox, que se han inclinado por Ciudadanos, pese al llamado efecto Casado. Y sobre todo, que se siembra, es cierto que todo lo tapa la posibilidad, al menos posibilidad, que todavía no hay más que eso, de llegar a la presidenta de la Junta de Andalucía, pero estos resultados son dramáticos para el Partido Popular en las próximas elecciones municipales autonómicas. Hay un su electorado no solo tiene ya la tendencia a irse a Ciudadanos, que eso ya sí que se ha ido confirmando, en Andalucía no estaba todavía recogido, pero sí hay un núcleo en Madrid que puede captar todavía más votos del que obtuvo Ciudadanos en municipales autonómicas, y encima ahora hay un tercer partido al cual no le ponen a decir que es tirar el voto porque no van a salir y que no van a tener representación ni concejales ni diputados autonómicos porque le van a decir que sí. No solo porque se lo digan las encuestas, que se lo dicen los resultados en Andalucía. Esto puede ser letal. Acudir, por ejemplo, frente a la candidatura de Manuela Carmena en Madrid con su electorado dividido entre bloques, eso es garantizar a Carmena, que va a concentrar el voto de izquierda porque el Partido Socialista ya ha desaparecido en Madrid, le puede permitir a Carmena aspirar hasta la mayoría absoluta o completar luego con los cuatro concejales que le quedan al Partido Socialista, porque la derecha dividida entre votos jamás en Madrid ha ganado. Recordemos los
tiempos
del
CDS. Entonces en la comida se habló así como tú estás hablando.
Y se habló de eso precisamente, de que no hay que dejarse llevar por Vox y sobre todo no darle más cancha de la necesaria. Y le dijeron expresamente a Casado que de Vox hay que hablar lo menos posible, porque esto puede ser un fenómeno que se reproduzca en Salamanca, en Burgos, en Tarragona, digo, le estoy hablando de las municipales, y puede ser letal para el PP. O sea, una cosa es que haya salvado los muebles el equipo de Casado, y otra cosa es las perspectivas que se le abren al Partido Popular con una tercera opción de derechas.
Sí, Ángel, en la comida hablaron de eso, de que había que apostar por el centro, de recuperar el votante de Ciudadanos más que el de Vox.
Porque saben que está y dónde está. Sí, el de Vox también, es potencial.
Pero tú también sabes que Pablo Casado considera que ha hecho un campañón en Andalucía al radicalizar tanto su mensaje, y en la cúpula van diciendo que ojalá radicalizó tanto el mensaje porque en vez de 12 habrían sido 20. O sea, esto dicho ayer en la cúpula.
Está, o sea, de 20 ya.
No, eso, bueno, pues lo ya, podríamos entrecomillar no y poner... Y poner
sorpresa. Que al haberlo radicalizado evitó que fueran 20.
Y poner un apellido bastante importante delante,
bueno,
sí, o sea, ellos es lo que van diciendo.
Combaten el fantasma.
O sea, que han evitado que fueran 20 radicalizando el discurso.
Totalmente, eso fue, bueno, el argumento de ayer.
Esta es la teoría de que el sorayismo les llevaba a la
ahora vamos a preguntarlo, eso que me estáis diciendo, lo vamos a preguntar ahora mismo si es posible. Sí.
El PP ha sufrido mucho, o sea, 12 ha subido Ciudadanos, que se habla poco, y 12 ha subido de cero Vox. Son 24 escaños que no son pocos para el Partido Popular. Lo que pasa es que si al final consiguen ganar la Junta, pues sonará a que aquí no ha pasado nada, ¿no? También se deben estar preguntando hasta ahora si en el caso de que se les ponga muy en contra, si forzar una repetición electoral les viene bien o mal, porque es que puede pasar cualquier cosa en Málaga, en Granada, en Almería, en las grandes capitales donde gobierna el PP. Probablemente la gente elija a su candidato, a su alcalde, pero no sabemos qué efecto de distorsión puede tener ahí Vox.
Pero quizá lo que analiza el entorno de Casado es que la perspectiva era un posible sorpaso por parte de Ciudadanos al PP en Andalucía, y ahí se han mantenido los muebles, y que Casado a partir de ahora puede tener las manos un poquito más libres dentro del partido para tomar decisiones.
Teodoro García Geas, el secretario general del Partido Popular, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Han salvado ustedes los muebles en Andalucía?
Bueno, yo creo que el resultado ha sido muy bueno, y a la vista de cómo se lo han tomado muchos afiliados, muchos militantes y muchos ciudadanos en Andalucía, pues creo que es evidente que el Partido Popular, en un momento pues no muy cómodo, ¿no? Uh-huh. 40 años de democracia, el momento que estamos viviendo a nivel político no es el que existía hace un tiempo. Desde que Pablo Casado asumió la presidencia del Partido Popular hasta hoy, creo que el resultado ha sido bueno y permite el cambio político en Andalucía.
Haber endurecido el discurso durante la campaña ha evitado que Vox sacara más escaños.
No lo sé, la verdad es que nosotros, desde que nos presentamos a las primarias, siempre hemos dicho lo mismo, con respecto a la inmigración, con respecto a los impuestos, con respecto al referéndum ilegal, a los separatistas, a lo que debe hacerse con los partidos independentistas que fomentan la violencia, que es cortarle la financiación. Hemos dicho siempre lo mismo, desde que nos presentamos aquel lunes en el que Pablo bajó y dijo sí, quiero ser presidente, uh-huh, hasta el cierre de campaña, que bueno, fue un cierre bastante intenso, como sabe, nos hemos volcado, sí. No sé si la palabra es volcado, pero el viernes cierre de campaña, el presidente Casado estuvo Córdoba-Sevilla y yo estuve en Málaga, Granada y Almería.
Por lo tanto, he de deducir que el resultado, la pérdida de los escaños, los votos respecto a 2015-2012, no hay que achacárselo a Pablo Casado, sino a la herencia recibida.
Bueno, yo creo que durante estos años han pasado muchas cosas. Hay gente que ha buscado en otros lugares cosas que en el Partido Popular no encontraba, y nosotros hemos venido con la intención de que todo aquel que nos haya votado en algún momento, que incluso haya estado afiliado y luego no haya decidido no seguir, y que haya pensado en algún momento que el Partido Popular le representa en algún aspecto de su vida, pues hemos venido con la firme intención de recuperar a toda esa gente y que nunca más nadie nos vote mirando para otro lado como el mal menor, sino como el bien mayor, ¿no? Como sintiéndose orgulloso.
Para recuperar, recuperar a ese votante que fundamentalmente se ha podido ir a Ciudadanos y ahora a Vox, por ejemplo, en el caso de Vox, hay que hacerle menos caso, hay que hacerle más caso, hay que decirle al votante que es un voto perdido, o ya después de lo ocurrido en Andalucía, el voto de Vox sí sirve y no como se podía pensar anteriormente a las urnas.
Bueno, yo creo que el voto útil siempre va a ser el Partido Popular, porque a día de hoy pues es el principal partido de la oposición en Andalucía y esperemos que sea el partido de gobierno en Andalucía. En España somos el principal partido de España y además el principal partido de la oposición, con lo cual todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista, si queremos hacer frente en una centro-derecha de una sola pieza, pues tenemos que aglutinarlo en el Partido Popular, ¿no? En el Partido Popular estamos los que pensamos que hay que bajar impuestos, que es mejor que subirlos, los que pensamos que es mejor educar a sus hijos por parte de sus padres, que no sean los políticos los que decidan a qué colegio tienen que ir ni cómo tienen que educarse. Y todo eso, además, con una perspectiva de gobierno. Porque yo no sé, en fin, los nuevos partidos todavía están por definir en muchos aspectos, ¿no? Pero nosotros hemos estado gobernando y en Andalucía hemos gobernado en 2/3 de la población. Estaba escuchando la tertulia, efectivamente, Málaga, Sevilla, Granada, Almería, hemos gobernado en Cádiz, gobernamos hoy en Jaén. En fin, es evidente que el Partido Popular ha vuelto y el Partido Popular ha vuelto para quedarse.
Dígame, a estas horas, que es muy pronto, porque estamos a martes después de las elecciones, ¿se puede descartar alguno de los escenarios? ¿Se puede descartar que se repitan las elecciones? ¿Se puede descartar que Susana Díaz siga como presidenta de la Junta? ¿Que sea otro candidato socialista el que presida la Junta con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Podemos? ¿Que haya un presidente del Partido Popular apoyado con un gobierno de Ciudadanos apoyado por Vox? ¿Se puede descartar algo?
Se puede descartar que el Partido Popular llegue a ningún tipo de pacto con el Partido Socialista. Y se puede descartar que el Partido Popular apoye a alguien que no sea Juanma Moreno y que no constituya el cambio que necesita Andalucía, ¿no? Estamos viendo cómo Ciudadanos ha entrado en una vorágine en la que ya no pide cosas concretas para mejorar la vida de la gente, que es lo que nosotros pedimos, es decir, bajar el impuesto de sucesiones y donaciones, eliminar una serie de impuestos que hacen que Andalucía tenga la mayor carga fiscal de España. No pedimos cosas concretas. Lo que pedimos es ser presidente, simplemente. O sea, parece como si Ciudadanos quisiera ser importante antes que útil. Y eso creo que es un mal punto de partida, ¿no? Para nosotros es importante que haya una mayoría de cambio, que la han dado los andaluces hecha, nos han dado los andaluces hecha la negociación, y por tanto, pues Ciudadanos debería de escuchar a los andaluces y apoyar a Juanma Moreno, el presidente, con un programa bien definido.
¿Teme usted que Ciudadanos pueda volver a repetir la alianza con el Partido Socialista? Es decir, ¿que tiene más posibilidades ahora eso que un acuerdo de coalición, de un gobierno de coalición con el PP?
Sin duda, toda España está viendo cómo Ciudadanos lo que hace es poner excusas continuamente para evitar mojarse apoyando a Susana Díaz o, en este caso, a Juanma Moreno. No entendemos las reticencias que tiene para apoyar al Partido Popular cuando, pues hace 4 años, no tuvo ningún tipo de reticencias en apoyar a Susana Díaz y al Partido Socialista, ¿no? Hoy hay una mayoría de cambio. Al propio Albert Rivera dijo que si había un escaño más de mayoría de cambio, él se sumaría, y por tanto no entendemos cómo estos días están pasando de esta forma sin que Ciudadanos diga claramente cuál es su postura, ¿no? Me parece como si quisieran inflar ese flotador naranja en el que Susana Díaz ya se subió hace 4 años.
Y dígame, ¿por qué no dejar a Vox al margen de todo esto, como pide el PSOE andaluz en el llamamiento que ha hecho Susana Díaz al constitucionalismo?
¿Y por qué hay que dejar a un partido al margen? Pues que lo diga Susana Díaz. Es que no entiendo bien la lógica de Susana Díaz.
Porque es un partido de extrema derecha y hay que marginarlo como se está haciendo en otros países de Europa, por ejemplo.
Bueno, y ella cuando pacta con Rufián y con Torra y con Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, y cuando va a negociar el presupuesto a la cárcel de Lledoners, yo creo que es más grave para España que aquellos que han intentado un golpe de Estado sigan condicionando las políticas del partido de Susana Díaz y sigan negociando. El AVE Almería, por ejemplo, pues se ha negociado en la cárcel de Lledoners entre el señor Iglesias y el señor Junqueras. yo creo que la Almería hay que negociarlo con Gabriel Amat, que es el presidente provincial de Almería. Con lo cual, pues yo, si cualquier partido que se presente a las elecciones y que cumpla la ley y que no esté inmerso en estos procesos de intentar cercenar los derechos y libertades del resto de españoles, pues, en fin, no sé, Susana Díaz, ¿qué pretende? Si pretende volver a épocas pasadas en las que a la gente se le hacían cordones sanitarios. Yo, desde luego, solo le hago un cordón sanitario a los que intentan un golpe de Estado.
¿Le preocupan a ustedes en el Partido Popular los crecimientos que pueda tener Vox en otras partes de España y que el fenómeno de Andalucía se extienda a otros lugares? Por ejemplo, estamos en Madrid, a la Ciudad de Madrid o a la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es el nivel de preocupación?
Bueno, nosotros hemos venido a construir un proyecto de un nuevo Partido Popular con un nuevo liderazgo. Llevamos 4 meses y lo cierto es que lo único que nos preocupa es tener las suficientes horas en el día para llevar a cabo nuestro proyecto. No estamos en absoluto preocupados, no estamos mirando a las calles que corren a nuestro alrededor en la pista. Nosotros estamos muy centrados en la tarea que tenemos que hacer, en reilusionar a todo nuestro electorado, en reilusionar a todos esos, como he dicho antes, que en un momento pudieron votarnos, pero que ahora no nos ven como una opción y han buscado otras opciones, decirles que esta es su casa y por eso no nos preocupa, porque como depende de nosotros y vamos a trabajar muy duro en esto, pues no nos preocupa, nos ocupa.
Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, gracias por su tiempo, por dedicar unos minutos a Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien. Adiós. Es decir, que lo único que hay que descartar es un acuerdo del PP al PSOE, que es el que reclamaba Pilar, como en Alemania. Ese es el descartado.
Sí, bueno, eso es evidente. Otra cosa hubiera sido si en su día hubieran dejado o se hubiera aplicado el sistema alemán, es decir, a ese que reclamaba Rajoy de la Gran Coalición, que ahora todo el mundo se le olvida, que empezó a predicarlo en el 15, que es el modelo alemán. Ese es el que ha permitido frenar el avance en las instituciones de los movimientos más populistas, de izquierdas o de derechas. El entendimiento entre los democristianos o los populares o socialcristianos con el Partido Socialdemócrata Alemán. Si no, aquí se ha abierto pues la baraja que vemos que se ha abierto en Andalucía, donde casi cualquier cosa es posible, en efecto, menos un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque el Partido Socialista ha impuesto, pero manu militari, justo lo contrario. Es decir, la moción censura se ha montado con partidos independentistas que han intentado, en efecto, un golpe al Estado. Se ha intentado hasta con los diputados que en su día ETA permitió, administró para que concurrieran unas elecciones democráticas. Y esta es la realidad. No tiene ninguna autoridad moral el Partido Socialista para pedir ahora un cordón sanitario de Vox, estando gobernando con el señor Torra, con el señor Junqueras y con el señor Rufián en el Congreso. No tiene ninguna autoridad. Y, por cierto, de Vox conocemos, bueno, y conocemos, y me incluyo, desde hace 48 horas algunas partes de su programa, pero no conocemos los hechos. Es decir, que hay que juzgar a los partidos por lo que hacen, no solo por lo que dicen.
A ver, Juan Luis y Pilar. Sobre
yo creo que el PP tiene una responsabilidad, más allá de con sus votantes, con el resto del país, porque ya no solo hablamos de Andalucía, y es no blanquear lo que no es blanqueable de Vox. Y ya he escuchado en 24 horas dos veces a los máximos responsables del Partido Popular decir que, bueno, que Vox no es para tanto. Cuando leer el programa de Vox asusta. No es compatible con los derechos humanos y además va mucho más allá de lo que se ha considerado aceptable, no ya por la izquierda, sino por todo el arco parlamentario en este país. Es decir, que el PP, que lleva muchos años hablando de responsabilidad de Estado, de no encender posiciones radicales, bueno, pues que sea coherente y que no blanquee a Vox. Yo entiendo que si Vox tiene representación parlamentaria, eso no se puede ignorar. Es un partido legal y es un partido al que se puede votar. Y ahí está, en el Parlamento. Incluso puedo llegar a entender que el PP no renuncia a la tentación de hacerse con el apoyo de Vox para una investidura, para gobernar Andalucía. Puedo llegar a entender esa tentación, pero que para hacer eso, por favor, no nos hagan creer que Vox es cualquier otro partido. No lo es.
¿Y tú qué dices, Pilar Santos?
Pues comparto la opinión de Juanlu. Es peligroso ese blanqueamiento porque, lo hemos dicho alguna vez ya en esta tertulia, viene un proceso electoral en mayo, en junio, en mayo, perdón, en el 26 de mayo con municipales, autonómicas y europeas, y lo que ahora el PP está haciendo en Andalucía se puede repetir en decenas y decenas de ayuntamientos echando manos de Vox. Es decir, la presencia de este partido de extrema derecha en los próximos años, bueno, parece, si el PP le abre la puerta de esta manera tan clara, va a ser muy importante, y esto va a virar, va a hacer virar y va a hacer que el eje izquierda-derecha en España cambie mucho, y a mí me preocupan las zancadas hacia atrás después de políticas progresistas, feministas. Es verdad que es una cosa más, que esa presión, ¿no?, contra las medidas más feministas de los últimos años, es una cosa más en el programa de Vox, pero también está ahí. A mí me preocupan esas zancadas hacia atrás que se pueden dar con este partido ahora en la escena política española.
Me vais a permitir que salude a Ángeles Ferril. Le agradezco que esté esperando. Es miembro de la dirección del Partido Socialista de Andalucía, número uno por Jaén en estas elecciones. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atender la llamada de Onda Madrid en esta mañana de martes. Dígame, ¿qué escenario hay que descartar a esta hora? ¿O no hay que descartar ninguno? Incluida la repetición de las elecciones, ¿ustedes qué escenario manejan? ¿Cuál es el primero que tienen ustedes en la dirección del PSOE en Andalucía?
Bueno, nosotros lo que estamos intentando es frenar que Vox llegue a las instituciones, y como hemos sido la lista más votada, lo que vamos a intentar es formar un gobierno, hablar con todos los partidos constitucionalistas, excluyendo a Vox, y vamos a intentar, bueno, dar una estabilidad dentro de la situación que tenemos en Andalucía.
¿Con 1 millón de votos y ganando las elecciones no hay por qué dimitir?
A ver, yo creo que ahora mismo lo hemos manifestado todos. Nosotros no estamos contentos, no podemos estar contentos con estos resultados. No tenemos la mayoría, la amplitud que esperábamos en los resultados. Pero yo creo que ahora lo que toca, y en eso estamos, primero es analizando obviamente los resultados, haciendo autocrítica también, porque obviamente algo hemos hecho mal, pero para nosotros ahora mismo el objetivo es frenar a Vox e intentar formar gobierno, porque somos la lista más votada, y cuando alguien gana las elecciones, lo normal es que intente formar gobierno.
Dígame, ¿les está doliendo a ustedes los socialistas andaluces que sus compañeros en la dirección de Madrid les responsabilicen a la señora Díaz del resultado, con las palabras ayer del ministro Ábalos o del portavoz de la Ejecutiva Puente? ¿Les duele que se haya reabierto la herida de las primarias?
Bueno, yo creo que hoy tienen la Ejecutiva Federal. Estoy convencida de que el secretario general saldrá y valorará lo que hayan analizado la Ejecutiva Federal. Quiero pensar que mis compañeros no han sabido expresarse bien, porque desde luego lo que ahora toca respetar también a las direcciones regionales, que la dirección regional se reunió ayer, hoy nos reunimos las direcciones provinciales, y además deberían estar más preocupados por el fenómeno de Vox, que como digo no es un fenómeno particular de Andalucía, es un fenómeno que se puede extender por toda España. Yo he estado viendo y me preocupa que además haya partidos que normalicen en la vida política a un partido como Vox.
Y la autocrítica que ustedes están haciendo, los 400.000 votos que no están desde 2015, que no han aparecido en estas elecciones, esos socialistas de corazón que se han quedado en casa, como decía la presidenta en funciones, Susana Díaz, ¿por qué se han quedado esos socialistas de corazón en casa? ¿Por qué?
Bueno, eso estamos analizando, obviamente. Estamos analizando que hay una gran cantidad de gente que no ha ido a votar, y que entendemos que no ha ido a votar porque no estaba contento con lo que estábamos haciendo el PSOE. Hay que analizar también la campaña, hay que analizar la gestión, en fin. Yo creo que cuando un partido tiene unos resultados que no esperaba, aunque insisto, es decir, yo soy la número uno por Jaén, hemos ganado en 94 de 97 municipios. Ajá. No estamos contentos porque esperábamos obtener una amplia mayoría que nos permitiera formar un gobierno con más claridad. Pero, insisto, tenemos más de 1 millón de votos y tenemos que analizar por qué la gente que se ha quedado en casa o la gente que ha optado por otras formaciones políticas pues no ha encontrado en el PSOE aquello que esperaba. Pero siempre con, en fin, los pies en el suelo. Contentos no, pero hemos ganado las elecciones.
Pero dígame, ¿qué tiene que ver, si en análisis ustedes incluyen la gestión del gobierno de España, cómo se ha formado ese gobierno con el apoyo del independentismo catalán, lo ocurrido en Cataluña, qué influencia ha tenido todo esto en el votante socialista andaluz tradicional?
Bueno, estamos prácticamente a 24 horas. Yo creo que hay que analizarlo absolutamente todo. Yo creo que hay que analizar todo. No soy yo partidaria de que un resultado solamente tiene la responsabilidad en una cosa. Sí. Imagino que habrá influido todo. La gestión en España, la gestión en Andalucía, el comportamiento del resto de partidos, la campaña que hayamos podido hacer, el mire usted, en Jaén ha afectado, que es una época muy mala porque la gente está a la situna. Es que hay tantas cosas que hay que analizar, que yo creo que a 24 horas, pues miren, tenemos dos cosas que hacer. Analizar efectivamente lo que ha pasado, pero tenemos otra cosa más urgente, y es impedir que Vox llegue a gobernar en Andalucía, y sobre todo que vamos atrás de tantas políticas con las que hemos avanzado en esta tierra.
Pero usted sabe, como yo, que el crecimiento de Vox tiene mucho que ver con lo ocurrido en Cataluña. Usted, que conoce a su votante en Jaén y a su militante, sabe que lo de Cataluña ha pesado mucho, ¿o no? Usted, como opinión personal, como persona que está en política y hablando con la gente en Jaén, sabe que lo de Cataluña influye, ¿o no?
Como opinión personal, que me estás pidiendo, sí. Conozco a los votantes de Jaén y obviamente creo que también hay un desencanto, un cabreo. Creo que la gente no ha valorado suficientemente cuáles eran las propuestas de Vox. Yo creo que ayer hubo manifestaciones espontáneas en muchas capitales andaluzas, mucha gente saliendo a la calle a decir que no querían una política fascista en Andalucía. Yo creo que se mezcla un poco todo, obviamente pues también el tema catalán afecta, pero creo que también hay un desencanto, un cambio de mucha gente que está desesperada y que ha optado por una opción que creo que en muchos casos, no sé si eran conscientes o no, de las propuestas, pero los que sí son conscientes son los dirigentes de Vox. Ellos sí son conscientes de lo que están proponiendo. Y a mí me preocupa, vamos, me da escalofrío las propuestas de Vox, porque es una barbaridad lo que proponen y porque, desde luego, nada tiene que ver con la convivencia en la que hemos vivido 40 años, con la Constitución que yo conozco, tengo 40 años, los mismos años que la Constitución, sí. Y a mí me da escalofrío. Entonces yo creo que habrá que analizar también por qué hay gente que de manera mayoritaria, también le digo una cosa, es si nadie lo creería, ni ninguna encuesta, ni ningún medio de comunicación. En fin, ha sido, yo creo, que un fenómeno del que no solo el PSOE tiene que estar preocupado, yo creo que deberíamos estar preocupados todos los años.
¿Se intuye usted que puede haber habido, no muchos, pero sí algunos votantes del PSOE que hayan votado a Vox?
Yo no sé si hay algún votante del PSOE que haya votado a Vox, creo que no, porque no tenemos nada absolutamente que ver con Vox.
Tengo aquí, por ejemplo, un análisis que se hace bien en La Razón, uno muy apresurado, 48 horas, supongo que habrá más tiempo de verlo y ustedes lo verán mes a mes, sí. Que habla de 27.000 votantes del PSOE en 2015 que han pasado a Vox. No sé, eso habrá que verlo con los números, no lo sé, yo se lo cuento tal cual lo estoy leyendo.
Ya, pero bueno, en fin, yo, como usted comprenderá, yo respeto lo que diga La Razón, pero así tajantemente decir eso me parece que es un análisis muy... muy atrevido, ¿no? Yo no sé, yo ya le digo, yo estoy en Jaén, conozco la provincia de Jaén de palmo a palmo y me cuesta creer que los votantes socialistas han ido directamente a votar a Vox esa cantidad, ¿no?
En otros países de Europa, ¿sabe usted qué ha ocurrido eso, ¿no? Que también en los asos de la democracia ha abastecido de voto a la extrema derecha, eso ha ocurrido en otros países de Europa, ¿no?
Que yo no sé decirle si hay unos 26.000 o ninguno, no lo sé, yo ese análisis no lo he hecho. Yo me cuesta creer que un votante socialista vote a una opción que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, pero habrá que ver las razones, ¿no?, de los votantes socialistas, del resto de votantes, para votar a una formación que le ha dado 12 diputados en Andalucía, que es una cantidad que nadie preveía, que a mí me parece muy grave y que, como le digo, me da escalofrío. Ahora, yo a 24 horas, como usted comprenderá, mi preocupación no es si han votado dos socialistas o 20 socialistas a Vox. Mi preocupación es que Vox no forme gobierno y, sobre todo, que el PP y Ciudadanos tengan la cabeza en su sitio y no normalicen ni metan a esta formación en las instituciones andaluzas, que es lo que me preocupa. Que, hombre, yo creo que hay que tener un poquito también de, en fin, uno no se puede llenar la boca de Constitución y ahora pactar un partido tan tóxico y tan tremendo para la Constitución.
Pero les pueden reprochar a ustedes que ustedes, el Partido Socialista, el secretario general es Pedro Sánchez, no hablo de Susana Díaz, ha llegado al gobierno con el voto de independentistas y de partidos que están contra la Constitución.
A ver, yo es que he estado escuchando y miren, lo que hizo Pedro Sánchez, lo que hizo el Partido Socialista es presentar una moción porque había un partido condenado por corrupción. Uh-huh. El único partido que ha sido condenado por corrupción. Uh-huh. Y otra serie de partidos que apoyaron la salida de un partido condenado por corrupción. Yo creo que es complicado estar gobernando ahora mismo en España, pero también le voy a decir una cosa. Dígame. Yo creo que a estas alturas nadie puede cuestionar la posición del PSOE, no ahora, siempre, del lado de la Constitución, de la legalidad y de la unidad de España. Y nosotros no nos hemos movido de ni un ápice. Y Susana Díaz tampoco. Yo creo que es un discurso que todo el mundo conoce. Entonces, miren, gobernar yo en España, y entiendo que en esta situación es tremendamente complicado. Pero desde luego nadie puede cuestionar, porque es injusto que cuestione a un partido como el PSOE, que además ha estado del lado del Partido Popular cuando ha gobernado en España, precisamente en la unidad de España y en la defensa de la Constitución. Sin ambaje. Lo hemos hecho sin ambaje. Ya no hubiera gustado a nosotros que el PP, en vez de utilizar el tema catalán en contra, hubiera hecho también un poquito de reflexión y de unidad de España de la institución. Pero, hombre, yo creo que las cosas hay que situarlas en el contexto.
Es decir, que ustedes lo que le reclaman al Partido Popular es lo que hizo el PSOE de Javier Fernández y Susana Díaz absteniéndose en la investidura de Rajoy.
Nosotros no le estamos exigiendo nada al PP. Nosotros vamos a intentar formar gobierno, ajá, porque somos la lista más votada. Ya lo dijo Susana Díaz en campaña y lo repetimos. Vamos a hablar con todas las fuerzas, menos la que consideramos que no es constitucional. Vamos a hablar con el PP, vamos a hablar con Ciudadanos y vamos a hablar con Adelante Andalucía. Somos la lista más votada y, por tanto, somos la lista que tiene legitimidad para intentar formar gobierno. Y a partir de ahí, una vez que se comiencen esas conversaciones, pues veremos cómo transcurren los acontecimientos.
Ángeles Ferriz, miembro de la dirección del Partido Socialista de Andalucía y número uno por Jaén. Gracias por su tiempo y estar en Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid, con nosotros esta mañana. Gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Esto va para largo, Juan Luis. Esto no es de mañana ni de pasado. Esto va para muy largo, ¿eh?
Va para muy largo porque cada uno de los partidos siente que está en posición de liderazgo. El PSOE como primera fuerza cree que a pesar del descalabro, pues le pertenece la primera opción, y es verdad, de intentar formar gobierno. El PP piensa que como primera fuerza de la oposición está en posición de intentar formar gobierno. Y Ciudadanos piensa que como llave de todo, y como puede, y es el único, negociar a varias bandas, pues puede ser también la opción de gobierno.
Me recuerda a Esperanza Aguirre, ¿eh? Es el mismo proceso que vivió Esperanza Aguirre. Llegó a ofrecer el proceso que vivió Esperanza
Aguirre. Esto no Aguirre. Me lo esperaba.
Exactamente lo mismo. Y llegó a ofrecer...
Esto es un cambio de juego, vamos, de 40
al
metros.
Partido Socialista le ofreció Carmona, el cargo, sí, con tal...
Es verdad, se lo ofreció.
De que no volviera Carmena. Y bueno, le costó unas semanas digerirlo, pero bueno... ¿Cuál es la diferencia? Que las municipales esto tienen semana para decidirse y si no se queda el más votado. Y bueno, las autonómicas, según los diferentes reglamentos, esto le da juego hasta el 27 de diciembre para formar la Cámara, y después de formar la Cámara es que vamos a ver de todo durante semanas y meses.
Solo con decidir quién va a ser el presidente del Parlamento de Andalucía va a haber
tela.
O sea, solo con el trámite de elegir presidente, que será luego el que ejerza, con perdón de la comparación, de rey, ¿no? El que va a hacer las diferentes consultas con los diferentes candidatos para ver quién es el primero en presentarse. Solo con eso va a haber semanas de lucha. Luego cada uno...
Que a vos le corresponde hasta un senador. Por el tamaño que tiene. Le corresponde un senador de designación autonómica. O sea, que se va a meter en el Senado.
Ahí es claramente donde menos daño van a hacer. Porque el Senado no...
Pero se mete en el Senado. Pero ya
tiene una representación parlamentaria con todo lo que ello conlleva.
Lo que yo veo... las europeas. A mí lo que más me preocupa es que después de esto vienen las europeas.
Eso había que mirarlo en un contexto europeo.
Es lo que yo comentaba al final.
La representación que van a tener en el Parlamento... O sea, realmente... Y menos mal que coincide con las autonómicas. O sea, que coincide con las municipales. Porque como decía antes, cuando alguien de Málaga vaya a votar, de Málaga o de Madrid, vaya a votar a su opción local, en la opción local tira mucho más en la persona que se presenta y tu tradición de voto. Entonces, pues en Málaga o en Madrid, pues el que haya votado al PP probablemente diga, venga, voy a votar al PP en vez de a Vox. Y eso a lo mejor hace que las europeas también vote al PP y no a Vox. Si se celebraran solo europeas...
El desahogo iba a ser multitudinario.
Pero lo que yo veo es que, al menos públicamente, entiendo que privadamente si lo estarán analizando, es que ninguno de los partidos, de los cuatro partidos, plantea el por qué 400.000 andaluces han votado a Vox. A mí la extrema derecha me gusta poquito o nada, eso que quede muy clarito. Pero lo que yo creo que es necesario, sobre todo para analizar la situación y sobre todo por qué han ocurrido estas cosas, es que se analice por qué 400.000...
Y por qué ha habido un 41% de abstención.
Y a eso iba a rematar. Y la abstención, yo creo...
Luego está muy bien manifestarse, que me parece bien que cada uno se manifieste, pero a mí todos los que salieron allá a la calle les preguntaría, ¿fuiste a votar el domingo?
Estoy seguro de que sí.
¿Y por qué?
Seguro de que todos los que fueron ayer a la manifestación en Sevilla, gente entre 20 y 35, 40 años, fueron a votar. ¿Vale? Absolutamente seguro.
Y sobre todo digo esto porque en Andalucía han sido 400.000, pero... Vamos a ver qué proyección tiene en el resto de España, ¿no?
Sin duda.
O sea, que en ese sentido creo que se debe de analizar cuáles son los errores, por qué hay personas en España que votan a un partido de extrema derecha, sí, e intentar poner una solución a esa situación que está dando el resultado que está dando, ¿no?
Solo quería apuntar, Collado, que el PP va a meter en las instituciones a Vox, no, en las instituciones la ha metido Vox los señores que les han votado.
Claro, que ya están.
Vengan donde vengan. Los partidos tienden a pensar que es que los votantes son militantes, y no. O sea, la mayoría de los votantes, además, no votan siempre al mismo partido. En distintas consultas y en distintas etapas van cambiando de partido según les parece, sin más. Y esa es una cuestión que se les olvida a los dirigentes del partido cuando ven que les van a echar, porque sus antiguos votantes han ido a otros. Pero
a mí
es que no
por
era
eso
propiedad.
Me parece apasionante saber esta vez el detalle de los votos, de quién ha votado a quién, de por dónde vienen los votos y por dónde se mueven las corrientes, porque esta corriente de Andalucía es muy grande dentro de España, y lo que ha pasado en Andalucía es no digo que sean unas primarias, pero sí que es una encuesta de verdad, ¿eh?, para tener en cuenta lo que va a ocurrir en el resto de España.
Yo insisto, a día de hoy el voto de Vox no es un voto transversal, no es gente de Podemos que haya votado a Vox, no es gente del PSOE que haya votado a Vox. ¿Que hay un porcentaje que puede estar entre el 5% y el 8% de gente que puede venir de la izquierda? Sí, pero si recuperamos los trasfases de votos de PSOE-PP o de Ciudadanos-PSOE o de Podemos-Izquierda Unida-PP, nos salen también gente random, con perdón, que vota una cosa y a la contraria.
¿Cómo has dicho? ¿Gente qué?
Random. Aleatoriamente, pues vota una cosa y otra. Pero esto sucede en todas las elecciones y no deberíamos magnificarlo. La mayoría del voto a día de hoy, no digo que no pueda evolucionar, pero a día de hoy el voto de Vox
PP
viene
y abstención del PP.
Y de la gente que no votaba y que de pronto ha dicho, pues voy a votar a Vox.
Aquí al lío.
Pero antes ha quien dicho, más Juan le metió en campaña, perdón, a Vox fue Susana Díaz. O sea, que es el protagonismo mediático que le dio Susana Díaz en la última semana de campaña, yo creo que también les abrió muy bien a los de Vox.
Bueno, y también recordemos a Aznar, que desde octubre va diciendo que cuidadito que Casado, que hay tres derechas. La derecha troceada de Aznar. O sea, que eso tampoco gustó demasiado.
Sí, pero él lo dice también con dolor de yo lo dejé entero y me han dejado tres trozos.
Exacto, ¿cuántas veces lo ha dicho?
Bueno, todas las que puede. Desayuno, comida, merienda y cena.
Bueno, lo dijo. ¿Sabéis cuándo lo dijo? ¿Cuándo? La misma tarde de después, si no recuerdo mal, la semana de la moción de censura, que estaba Rajoy, deprimidísimo, con todo lo de la Gürtel, y creo que ahí ya lo empezó a decir.
Voy a andar a echar un poquito de sal. Sí. Pero un poquito solo, Pilar.
Yo quería decir que la entrevista de Ferriz lo que ha dejado claro es que Susana Díaz se está agarrando.
Hombre.
Y que, lo que quería hacer referencia es al nombre que ayer empezaron a dar en el PSOE, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, como posible
sustituta
de Susana Díaz. Bueno,
estaba claro el movimiento desde que la nombraron ministra.
Sin duda. Tenemos que hacer movimiento nosotros, que tenemos que ir recogiendo esta tertulia. Por cierto, hay una noticia circulando ya en las redes, querido Ángel Collado, que habrá que confirmar.
Información buena,
a ver, que es la siguiente, por favor, cuéntala.
Que el Supremo se plantea paralizar la exhumación de Franco.
Porque hay un recurso de la familia.
Hay un recurso de la familia y está en debate en el Supremo. Pues,
por cierto, un recurso que el PP al final no presentó, ¿eh? No. Contra el decreto
ley.
No. Esto es un recurso de la familia. Eso, que le anda el balón de oro a Modric y Arribas, que ya me lo has repetido desde que te he visto esta mañana varias veces, pero ahora va a venir Del Toro y me lo va a repetir también Del Toro. Espérame.
Yo quería comentar lo de las europeas y la extrema derecha que se está organizando y que...
Eso vamos a tener tiempo de la entente mucho. De la extrema derecha europea, exactamente, sí. El grupo parlamentario de la extrema derecha europea en el Parlamento Europeo va a ser bastante grande, pero eso vamos a tener muchos días, que nos queda semanas para hablar de ello, porque las elecciones son en mayo. Uh-huh. Lo del Balón de Oro, que ya te digo yo, hombre.
Espérate. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación. Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Balón de oro para Modric.
Eso es. ¿Tienes algo que decir al respecto?
No tengo nada que decir. Simplemente,
¿has llamado a Antoine?
No lo he llamado, pero me parece que para mí es el Balón de Oro es Griezmann, pero cada uno tiene su opinión. El que lo da, se lo da a Modric. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues así es. Modric ganó y además ganó con mucha holgura.
Ah, sí, ¿verdad?
Con
sí,
mucha
sí.
holgura. Quiero recordar que este es un premio que votan los periodistas. 176 periodistas de 176 países diferentes.
¿Y sacó mayoría absoluta a Modric?
Muy absoluta. Muy por encima, muy por encima de lo de Andalucía, sí.
Fíjate. Al final Modric saca la mayoría absoluta a Modric.
Modric sumó 753 votos, Cristiano 478. Estamos
todavía
cerca de los 300 de diferencia. Griezmann 414. El tercero está, por tanto, a 339 votos del que ganó. Después Mbappé cuarto, Messi quinto, Salah sexto, Varane séptimo, Hazard octavo, De Bruyne noveno y Harry Kane décimo. Esos son los 10 primeros clasificados del Balón de Oro, elegido ayer en el Palais de París por la revista francesa France Football. Hoy hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1 con el único periodista español que vota, que es el director del diario AS, Alfredo Relaño. Es el único que vota, votan a 5 jugadores y se llevan de 6 a 1 punto en función de dónde le coloques ordinalmente. Así que Modric es el gran protagonista del día. Son 11 las veces que un jugador del Real Madrid ha ganado este galardón, igualando al Barcelona. Lo ganó Cristiano, Di Stéfano, Copa, Cannavaro, Ronaldo, Figo y ahora el croata, que es el primer futbolista de esta nacionalidad que consigue el galardón. Hay polémica en los rojiblancos porque entienden que Griezmann debía haber ganado este trofeo. El problema del Balón de Oro, al menos para mí, no sé qué pensáis vosotros, es que no está claro por qué se vota a un jugador cada año. En 2001 lo ganó Owen. Y si me preguntas a mí, creo que lo debía haber ganado Raúl muy claramente. El año más categórico es el 2010. Lo gana Messi y, sin embargo, Xavi había hecho un Mundial extraordinario, había sido campeón del mundo y había ganado títulos ese año.
Había ganado la Eurocopa en el 8, se tenía un currículum notable, ¿no?
Así que no se sabe muy bien. Cannavaro lo ganó en 2006 haciendo un gran Mundial, pero no había hecho mucho más. Y otros años pesan otras circunstancias.
O Casillas, ¿por qué un portero no puede ser Balón de Oro?
Creo que se ganó hace muchos años, pero efectivamente es muy difícil. Desde Cannavaro creo que
no
es el único defensa,
tampoco,
¿no? Ni Xavi, ningún español, salvo Luis Suárez, único español en la historia que lo ha ganado Luis Suárez, creo recordar que en 1960. Así que hablaremos extensamente del Balón de Oro. Hoy, por cierto, hay rueda de prensa del Cholo Simeone, así que habrá oportunidad de preguntarle de nuevo por el asunto de Griezmann. Además de por el asunto de Diego Costa, hablo ya del Atlético, que ayer emprendió viaje a Brasil, se opera el miércoles, va a estar unas 10 semanas fuera y no volverá hasta primeros del mes de febrero para intentar llegar a los partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Le tienen que arreglar un tornillo, ¿no? Que tiene ahí puesto en el dedo.
No es que tuviera un tornillo suelto, que te veo venir, no.
No.
Es que tenía un tornillo suelto en un dedo del pie de una operación que venía de hace 12 años y que efectivamente había sufrido un contratiempo. Pues es el tiempo de Kalinic, es el tiempo de Kalinic y de Gelson y de Correa y de los que tienen que dar un paso adelante porque son muchos partidos los que quedan en medio. Además de eso, hoy tenemos Copa del Rey a las 7:30, Getafe-Córdoba en el Coliseum, ganó el Getafe 1-2 en la ida, y a las 8:30 en Vallecas, Rayo-Leganés, 2-2 en la ida, eliminatoria muy abierta. Hablaremos obviamente de esos dos partidos, el Atlético mañana contra el San Andreu y el Real Madrid jugará el jueves contra el Melilla con todo decidido, 4-0 en la ida. Y en baloncesto es martes, hoy dedicaremos un tiempo al básquet. Entrevista con Darío Brizuela, jugador de Estudiantes, uno de los jugadores que han llevado a España hasta el Mundial de China, sí, que se celebrará entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre de 2019. Pasa inadvertido, pero es el segundo mejor anotador de la liga, el undécimo en valoración, está llevando a cabo una gran temporada, así que es un jugador realmente que está en el mejor momento de su carrera.
Y que tendrá muy difícil ir al Mundial, porque ya irán los de la NBA y los de la Euroliga.
Muy, muy, muy difícil.
Eso iba a preguntarle, o sea,
aquí
yo
se,
a José
aquí
María.
Se han ganado el pase los de la clase baja y van a ir los de la media alta.
Se calcula que como mucho uno, dos, tal vez, podrían entrar en aquella lista. Jaime Fernández, Kino Colón, tal vez. Pero claro, es que faltan todos los NBA y todos los de la Euroliga. Imagínate, o sea, todos los...
Los del Madrid, los del Barcelona,
claro,
los de
todos los realmente
Valencia,
potentes y que también y hay que reconocer,
NBA, claro,
se han ganado el derecho porque han ganado muchas medallas en los últimos años. De hecho, fíjate, como a todos los países les pasa lo mismo, Eslovenia, vigente campeona de Europa, está eliminada del Mundial. No va a estar en el Mundial. No va a estar Doncic en el Mundial. No va a estar. Este es un problema porque van a faltar equipos importantes y vamos a perder jugadores importantes y, por tanto, el espectáculo se va a resentir.
Doncic tenía que haberse nacionalizado español.
Hombre, para nosotros hubiera sido la bomba, pero no.
El otro día le puso dos tapones seguidos a LeBron James.
Sí, es verdad, sí. Y no fue su mejor partido.
Pero dos seguidos, no, y perdieron, pero vamos, le puso dos tapones seguidos a LeBron y LeBron no le mordió ningún brazo.
Dejó esa imagen y esa pronta en ese partido, efectivamente. Así que de todo eso hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1, con mucho Balón de Oro y con Griezmann, que se tiene que conformar en esta oportunidad con el Balón de Bronce. Si me preguntas a mí,
sí,
yo lo comenté ayer en el partido de las 9,
mójate,
creo que Griezmann debería haber llevado el Balón de Oro. Pero te voy a decir una cosa.
Dímelo otra vez.
Estoy contento por Modric. En estos tiempos de vedetismo, de estrellas, un tipo como este, natural, humilde, normal, ¿viste a los padres cómo reaccionaban,
sí,
después de llevarse el trofeo? Llegó, sí, con su familia, con sus tres hijos, habló con todo el mundo. El triunfo de la normalidad. Yo a este tipo de gente los adoro. Son muy diferentes de otros grandes futbolistas. ¿Dónde estaba ayer Messi? ¿Dónde estaba ayer Cristiano,
y
Juan Pablo?
Un niño que vivió una guerra, ¿eh?
Por supuesto.
Ojo, ¿eh?
Por supuesto.
Y sobre
niño,
todo por...
El de niño le tocó la guerra de los Balcanes.
Eso es. Y que lo tuvo muy difícil porque él era un chico muy pequeñito, muy menudito.
Sí.
Y ahí en Croacia costaba mucho, en esos campos embarrados, salir adelante. Y le costó mucho que se fijaran en él. Hasta que finalmente consiguió ya jugar en el Dinamo de Zagreb y posteriormente en el Tottenham.
Y es un reconocimiento al equipo porque tanto Cristiano como Messi, si no hubieran tenido un equipo detrás, no hubieran sido lo que han sido.
Ahí estamos, hablando de la tribuna del Bernabéu.
Hombre, yo lo que sí creo es que...
No, hombre, un Messi sin Xavi, sin Iniesta, sin Piqué, no hubiera sido el Messi que es. Y Cristiano,
sería bonito ir a las ceremonias cuando no ganas el título.
Eso
también,
es.
¿No?
A la 1:03.
Ahí estamos.
Partido de la 1, Onda Madrid, José María Alto.
Hasta luego.
Adiós, José María.
Adiós.
Adiós, Juan Luis Sánchez.
Hasta luego.
Adiós, Pilar Santos.
Adiós.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós,
Javier Fernández Arribas.
Buenos
Hay que dar los buenos días
a
Eli del Valle.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Renfe ha licitado el suministro, instalación y mantenimiento de 60 escaleras mecánicas y 14 ascensores en la estación de Atocha Cercanías. La sustitución e instalación de nuevos equipos de elevación se enmarca dentro del plan de estaciones para la mejora de la accesibilidad. Las actuaciones se llevarán a cabo en Atocha Cercanías por un importe que supera los 21 millones de euros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñámeres, buenos días.
Muy buenos días.
Ya sabía yo que después de la niebla viene el sol.
Hombre, claro.
¿Cómo ¿Qué niebla había esta noche y esta mañana?
Era más densa que nunca. Parecía que hoy sí que no iba a levantar, que íbamos a tener el día gris, 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 como lo hemos tenido durante las últimas horas. Pero no, mira por la ventana.
Qué miedito. Ahora hace un sol espléndido. Esta mañana, qué miedito.
Da miedito, pero nada, hoy cielo mucho más despejado. Vamos a ver el sol porque seguimos bajo el dominio del anticiclón. Ajá. Así va a ser durante toda esta semana y ayer te prometía temperatura por encima de la media.
Pues y tú cumple lo que prometes.
La vas a tener en torno a los 14-15 grados en Madrid. En el sur incluso se pueden alcanzar los 15-16. Deberíamos tener una media de 10, así que estamos 5 por encima de la media.
Que tengas un buen día, Telemadrid.
Gracias, igualmente.
Hola, Lili del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo.
¿Has salido del Congreso de los Diputados ya?
He conseguido salir, pero volvemos a jueves. O sea, pues alegría,
como
compañero.
Diría los de deportes, claro. A los aledaños.
Exactamente, ahí estaremos con nuestro camioncito.
Eso es. Yo, sí, para ser feliz, quiero un camión.
Pues mira, lo vas a tener el
claro
jueves,
sí,
sin más preámbulos.
Más.
Y solo te adelanto que a partir de las 10:30 de la mañana, como somos una emisora de servicio público, vamos a dar en directo los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución en la sede del Gobierno Autonómico, que son
pues
hoy mismo. Y antes vamos a hablar con el alcalde de Quijorna, que están muy preocupados con un asunto de
posible secuestro de menores.
Exacto.
Que tengas un buen día en Telemadrid, una buena mañana.
Muchas gracias.
Onda Madrid,
nos vemos
Valle,
mañana.
Que vaya bien. Nos marchamos, los que hemos empezado a las 6. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.